Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes primero de diciembre del año 2020. Hoy mesa de análisis político. Voy a saludar entonces a quienes nos acompañan, cada uno en su casa. Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hace tiempo que no te veíamos, que no te escuchábamos.
Bueno, sí, es como un regreso.
Es el regreso de Chaschetti. Seguimos. Antonio Cardarello, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y por último, el saludo para Federico Irazábal.
Buen día, Emiliano, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Federico es el que tiene la imagen más impresionante hoy porque se puso de espaldas a una ventana, entonces tiene como un halo de luz ahí, ¿no? Impresiona.
Es mi aura.
Es tu aura, sí, sí. Vamos al primer tema de hoy. Cuando asumió el jueves pasado como intendente de Montevideo, Carolina Cose adelantó que este mes ya comenzará a aplicar el plan de emergencia de apoyo básico a la ciudadanía, una de sus propuestas centrales durante la campaña electoral. En su discurso, la ingeniera Cose aseguró además que tenderá la mano a todas las instituciones y personas para profundizar la democracia, prometió un gobierno con participación ciudadana y deslizó una crítica al gobierno nacional.
Cuando uno atraviesa una crisis y puede mover perillas, lo puede hacer porque las perillas fueron creadas. ¿Y qué son esas perillas? Son herramientas estructurales de la sociedad. Estructurales o estructurantes. Y nosotros concebimos la creación de las herramientas que estructurarán a la sociedad del futuro en Montevideo, desde Montevideo, como un proceso de participación activa. Porque si no pensáramos así, pasaría, y yo nunca voy a creer esto que voy a decir, yo nunca voy a creer que cuando pasan cosas buenas en Montevideo es gracias al gobierno de Montevideo y cuando pasan cosas malas es culpa de la gente. No, no es así.
La ingeniera Cose llevará adelante su gestión en un contexto político distinto al de los últimos intendentes frente amplistas de la capital. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas porque la ex candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, ya anunció que en los próximos 5 años se dedicará a hacer política en Montevideo. ¿Sí? Informó que va a crear un centro de estudios, un think tank, que realizará informes, diagnósticos y propuestas de políticas públicas para la zona metropolitana. El 10 de diciembre, Raffo será elegida como la nueva presidente de la Departamental Blanca acá en la capital. Bueno, ¿cómo se perfila entonces la gestión de OSE? ¿Qué están previendo para este periodo, por lo menos a partir de estas señales? Chaschetti, Daniel.
Bueno, la estrategia de Carolina Cose, en principio me la imagino con un verbo. El verbo para mí es contrastar. La idea de escoger 2 o 3 políticas y intentar contrastar lo que el Frente Amplio hace con lo que hace el gobierno. Este plan de atención básica en cierto modo va por ese lado, ¿no? Eso estaba en el programa, mal escrito, y por eso recibió muy duras críticas.
Estaba en el programa del Frente Amplio, decís.
¿Cómo?
Decís que estaba en el programa del Frente Amplio.
Sí, claro, estoy hablando del Frente Amplio y de Carolina Cose.
No, te digo porque escogieron, porque cada candidato tenía después sus acentos, sus perfiles, bueno, y Carolina Cose llevaba su programa también, ¿no?
No, el Frente Amplio tenía un solo programa, después cada candidato tenía su plataforma, digamos, pero yo estoy hablando del programa. En el programa utilizaron el verbo confrontar.
Sí, de acuerdo.
Y eso recibió muchísimas críticas. Pero esta estrategia, para definirla más correctamente, es la del contraste, que fue lo que hizo el Frente Amplio antes del 2005, ¿no? Es decir, el Frente Amplio estuvo 15 años gobernando la ciudad con gobiernos de los partidos tradicionales, y lo que rompía los ojos, y eso está muy bien descrito en un artículo de Fito Garcé en la revista Nueva Sociedad, cómo el Frente Amplio escogía 2 o 3 políticas y trataba de contrastar, de mostrar cómo lo haríamos nosotros si tuviésemos el gobierno nacional. Y me parece que es un poco rescatar ese espíritu. Es el espíritu que se desarrolló durante las administraciones de Vázquez y de Mariano Arana. Por otro lado, está la agenda de la ciudad, ¿no? La agenda que se discutió en la campaña, que es una agenda básicamente compartida por todos los partidos, ¿no? Cuando analizábamos la competencia entre Raffo y los tres candidatos del Frente Amplio, decíamos, bueno, hay una convergencia programática, no hay grandes cruces de caminos, sino que lo que hay son discusiones sobre cómo desarrollar ciertas políticas públicas. El menú era bastante limitado. Y entonces me parece a mí que en realidad lo que va a hacer COSE es continuar alguna de las líneas desarrolladas por Martínez, con la novedad, sí, y eso lo dejo para mi segunda intervención, de que en esta oportunidad va a tener oposición. Yo digo de que el Frente Amplio ha estado más de 20 años sin una oposición seria, responsable y vertebrada en la ciudad de Montevideo. Entonces eso puede traer un escenario nuevo, distinto, con cosas que no habían ocurrido antes.
Sí, hasta ahora la oposición corría en la Junta Departamental y estaba dispersa, ¿no?, entre las distintas bancadas de los diferentes partidos. Ahora eso va a continuar existiendo, pero por otro lado está la figura de Laura Raffo como un referente permanente, controlando y proponiendo alternativas desde el Partido Nacional, ¿no? Ya no como representante de todos los partidos de la oposición, sino desde filas blancas. ¿Antonio?
Sí, yo coincido con Daniel en el sentido de que lo que va a ser, o la principal estrategia va a ser contrastar la su gestión de gobierno con la de gobierno nacional. Y en ese sentido, el haber tomado como referencia a Tabaré Vázquez, recordemos que el día de la elección recordó que la primera llamada que había recibido, la primera persona con la que había hablado, fue el expresidente Vázquez. Eso incluso puede ser una señal. Vázquez fue el primer intendente de Frente Amplio en Montevideo y el que le tocó justamente con el padre del actual presidente llevar adelante una primera experiencia de cohabitación, como se le llamó en su momento. En esta ocasión tenemos un escenario similar, pero que tiene algunas diferencias. Por un lado, el Frente Amplio ya tiene experiencia de haber gobernado a nivel nacional, y hay que ver si Carolina Cose hace lo mismo que hizo en su momento Vázquez, de utilizar el gobierno departamental, si su perspectiva es a largo plazo competir por el gobierno nacional para formar un futuro equipo de gobierno. Recordemos que en la primera administración de Vázquez, e incluso en la segunda, muchas de las principales figuras de su gabinete sus colaboradores más cercanos ya lo habían acompañado en su primera experiencia de gobierno municipal. ¿Cuáles son algunas diferencias? Bueno, por primera vez el Frente Amplio está en un escenario donde gobierna Montevideo con un gobierno nacional de otro partido, pero a su vez tiene gobiernos municipales. Antes de ser gobierno nacional no existía el tercer nivel de gobierno, y ahora hay tres municipios en Montevideo que son gobernados por la oposición, que fueron ganados por la coalición multicolor, en particular por el Partido Nacional. Un Partido Nacional, como decía bien Daniel, que va a tener una oportunidad de hacer una oposición en Montevideo como hacía tiempo que no le pasaba al Frente Amplio, porque en la última elección el partido de la Concertación, la mayor bancada, respondía a Edgardo Novik, y recordemos que rápidamente hubo una negociación con el intendente Daniel Martínez. Hay que ver cuál es la posición que toma el Partido Nacional a este respecto. El hecho de que Laura Raffo haya decidido continuar en la política a nivel subnacional y se prepare, se tome en serio el hecho de hacer oposición, y que el Partido Nacional cuente, además de los tres municipios, con la mayor parte de la bancada de la oposición. De los 13 ediles de la coalición multicolor en Montevideo, 8 son del Partido Nacional. Entonces, esto le da una presencia que el Partido Nacional no tenía en Montevideo desde hace mucho tiempo. El Partido Colorado, por su parte, vuelve a tener representación en la Junta Departamental de Montevideo, que había perdido. Y hay que ver cómo coordinan esos tres gobiernos municipales que están en manos del Partido Nacional, cómo se lleva esa relación con el gobierno de la capital. Después está, podemos ver qué cosas puede hacer con la mayoría que tiene el Frente Amplio, que tiene una mayoría que supera la que le adjudica la Constitución, esa mayoría automática, tiene 18 ediles, pero no cuenta con ninguna de las mayorías especiales, no tiene ni 19 ediles, quedó en el borde, que son los 3/5, y está lejos de los 2/3 que le permitiría gobernar sin llegar a ningún tipo de negociación con la oposición.
Federico, ¿cuál es el ángulo que elegís tú?
Bueno, coincido que es de los gobiernos municipales del Frente Amplio el que la tiene más cuesta arriba, ¿no? Tiene más elementos en su contra, no tiene el gobierno nacional, tiene 3 alcaldías, una de ellas, por supuesto, una de mucho peso, mucha visibilidad, donde además el alcalde reelige en manos de la oposición. Tiene además, digamos, una de esas otras alcaldías en una zona muy significativa desde el punto de vista de su composición sociodemográfica. Es una zona donde no se esperaba un triunfo de la coalición en la alcaldía, o por lo menos no es una zona donde uno a priori podría decir que un partido que no fuese el Frente Amplio tuviera un desempeño como el que tuvo para conquistar en ese caso el gobierno local en esa zona de Montevideo. Pero además tiene una oposición que va a estar muy articulada y ya como que arranca con una posición o una mentalidad diferente de lo que había sido anteriormente, ¿no? En los periodos anteriores, el Partido Nacional, el Partido Colorado, bajo la forma que fuera que hubieran competido, perdían la elección y reseteaban, ¿no? Volvían a comenzar, quedaban sin candidato, no quedaba claro cuál iba a ser su rol, digamos, había una suerte de apagón en ese sentido. Esta vez hay una constitución de un centro de estudios, está la confirmación de un liderazgo que por lo menos se plantó fuerte durante la campaña y que tiene una base entonces de apoyo firme para transitar todo este periodo de gobierno. Y habrá que ver cuál es el comportamiento de ese centro de estudios, ¿no? Fito Garcelo lo mencionaba un poco en una columna este fin de semana en El Observador, de cuál va a ser en definitiva el rol que va a tomar ese centro de estudios, cuál va a ser en el planteo que ese centro de estudios va a tener. ¿Sí? Podría ser un centro de estudios más orientado a la proposición de medidas, pero también es un centro de estudios que va a intentar tal vez confrontar ese contraste que señalaba Daniel al principio, ¿no? Que coincido, que es una estrategia de contraste con el gobierno nacional, que también me parece que tiene un riesgo. Contrastar con el gobierno nacional en determinadas políticas puede no tener coincidencia con las expectativas de la ciudadanía en Montevideo. Porque,
¿cómo es eso, Ver?
Claro, a mí me pareció en el eje de Carolina Cose, dentro del programa del Frente Amplio, había un énfasis muy especial en cuestiones que ella ahora resume en este plan de emergencia ABC, ¿no? Está centrado en el trabajo, está centrado en la violencia de género y en otros 3 aspectos adicionales. Pero tal vez no haya en esos énfasis que decidió ponerle Cose una presencia muy fuerte de los principales problemas de la ciudadanía en Montevideo. Cose planteó en su discurso, por ejemplo, trabajar en articulación con algunas organizaciones sociales, ¿no? Mencionó en el caso de la recolección de residuos a UCRUS y mencionó también en el caso de la asistencia a la emergencia económica a la organización que nuclea las Ollas Populares, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles son las preocupaciones de los montevideanos en realidad en ese sentido, en el sentido de la administración municipal? ¿Van por el lado de la administración de las Ollas Populares? ¿Van por el lado, evidentemente van más por el lado, sí, de la gestión de residuos y de lo que se espera de la intendencia para ese ámbito? Pero no sé qué tanto se habló de movilidad, de transporte, no sé qué tanto se hablará de infraestructura. Entonces, a veces hay un riesgo, me parece, de correr muy de atrás a lo que hace el gobierno nacional para intentar contrastar, pero que no sean preocupaciones genuinas de los montevideanos, o por lo menos relevantes.
¿Lo ves esto? ¿Lo ves esto como un riesgo, Daniel?
Sí, sin duda es un riesgo. y ahí está la sabiduría o la sapiencia de quien conduce, ¿no? Me da la impresión que también hay que mirar Montevideo en términos segmentados. Es decir, hay partes de la ciudad donde este plan va a ser muy bien recibido. Después hay otros sectores de la población que están esperando que se resuelvan otra clase de problemas estructurales que mencionaba Federico, sin duda. Yo creo que ahí hay que ir viendo cómo funciona. Después, lo otro, no hay que olvidarse que la política también son imágenes y símbolos. Y acá lo que está haciendo Cose es apropiarse de la sensibilidad por una situación social que ocurre dentro del territorio que ella va a gobernar. Y desde esa perspectiva me parece que es extremadamente inteligente la decisión. Ahora, yo quería hablar un poco de la oposición, ¿no? Porque yo fui contundente, categórico, y dije hace 20 años que no hay oposición en Montevideo. Y con esto me refiero al hecho de que, bueno, de que los gobiernos departamentales tenemos un diseño institucional muy favorable al intendente, ¿no? Es decir, el intendente puede gobernar relativamente fácil sin tener que estar rindiendo todo el tiempo cuentas a la Junta. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que los poderes para gobernar que tiene el intendente son muy amplios. Todo esto además se refuerza con una mayoría automática. Hemos hablado largo sobre este desequilibrio que para nuestro gusto es una dificultad y un problema de los sistemas políticos subnacionales. Ahora bien, ¿para qué se necesita negociar con la oposición? Bueno, hay dos o tres tipos de decisiones que es imprescindible. Por ejemplo, nombrar algunos cargos, aprobar el presupuesto. Ayúdame, Antonio, si me falta alguno más.
Para pedir préstamos que excedan el periodo de gobierno o hacer planes que excedan los 5 años de gobierno, para cambiar nombres de calles, y eso se precisan mayorías especiales de 2/3.
Pero bueno, en realidad el diseño institucional está armado como para que el intendente gobierne. Entonces la oposición, los ediles de la oposición en verdad tienen pocas oportunidades para sacar la cabeza. Normalmente lo que hacen es abrazarse a todo instrumento que tengan a mano. Un instrumento es el pedido de informes, otro es el convocar directores y armar grandes escándalos. Pero no mucho más, ¿no? No hay posibilidad de censurar a directores y por otro lado, me parece a mí que tenemos un problema con el proceso, ¿no? Es decir, 20 años sin oposición lo que ha generado es el debilitamiento de la masa crítica respecto a los problemas de la ciudad. O sea, no tenemos dentro de los partidos políticos montevideanos un conjunto de expertos en la ciudad. Se fue perdiendo. Lo tuvimos en los años 90, gracias a que el Frente Amplio, como era el único que gobernaba, fue especializando muchísimos cuadros. Pero cuando ganó el gobierno, se llevó esos cuadros para el gobierno nacional y eso como que se perdió. Si Laura Raffo va a organizar un centro de estudios, me parece que es una medida muy sabia, porque en definitiva la oposición lo que necesita es recuperar esa capacidad de discutir, de debatir sobre la ciudad. Y en ese sentido, bueno, en el mundo hay una oferta muy, muy grande de expertos en urbanismos, en expertos en ciertas políticas urbanas que son las que Montevideo tiene que resolver. Entonces, si ella consigue construir una agenda paralela que ponga sobre el tapete algunos problemas de la ciudad, va a poner en dificultades a Cose, ¿no? De eso no tengo dudas. Vamos a ver cómo lo hace, porque obviamente que para montar esto se necesita dinero, se necesita militancia y se necesita gente que dedique su tiempo, ¿no? Y a veces dedicar su tiempo a ser opositor en el nivel departamental puede sonar como una operación poco, digamos, productiva, porque no hay que olvidarse que, bueno, que en realidad Hay otras cosas que podrían dar también rédito. Eso es un poco el cálculo que muchos han hecho y por eso han abandonado el ejercicio de la oposición en Montevideo. Por eso acá se necesita mucho, digamos, de una visión de largo plazo, con un horizonte lejano, pensando en la acumulación. Yo no sé si Laura Raffo está pensando en esos términos, pero yo creo que ese debería ser el camino estratégico a recorrer.
Interesante agregar la cuestión mujeres a este análisis, ¿no? Desde el punto de vista del cambio cualitativo, con una mayor presencia de mujeres en política, resulta que acá vamos a tener, aparentemente, o podríamos llegar a tener, una tensión, una pulseada protagonizada por dos mujeres, ¿no?
Carolina Cosa, sumaría una tercera, que es la presidenta de Adión.
Bueno, ¿qué te parece? Ahí está.
O sea, la política en Montevideo va a ser una política de mujeres.
Exactamente.
Eso es muy bueno, ¿no? Eso es lo que viene. Yo el futuro me lo imagino así, ¿no? Con muchísimas más mujeres, tarde o temprano, ¿no? Digo, yo sé que hay gente que no le gusta, hay gente que quiere preservar los beneficios, las ventajas de los varones sobre la política, pero me parece que este cambio, una vez que se inicia, no tiene freno, y hoy las mujeres lentamente van a ir invadiendo todos los ámbitos de la política. Yo creo que en ese sentido tenemos que estar tranquilos, porque ese es el proceso por el cual nos hemos encaminado y hacia dónde va el mundo, ¿no? Las grandes democracias, las más importantes, hoy son impensables sin mujeres líderes, y me parece que esto hay que saludarlo y hay que apoyarlo.
No es que no haya habido mujeres al frente de la Intendencia de Montevideo, hay un ejemplo, ¿no? Está el antecedente de Ana Olivera. Pero ahora se da que va a haber una líder en la oposición, mujer, y bueno, y encima al frente de ADEOM también hay una mujer. Me queda la duda, pero no sé si da para estos minutos que nos quedan, que son pocos, me queda la duda a propósito de cómo será la oposición no Partido Nacional. Porque quien se pertrecha bien con este paso que da Laura Raffo es el Partido Nacional. ¿Qué pasará mientras tanto con la oposición Cabildo Abierto, la oposición Partido Colorado, bueno, Partido de la Gente, Partido Independiente? No sé si le asignan importancia a ese detalle.
Hay que pensar que no pierda los miembros de la coalición que no sean del Partido Nacional, que no caigan un poco en un rol como el que han caído los partidos de la coalición respecto de la figura del presidente de la República, ¿no? Es decir, que la candidatura de Raffo no se transforme en el eje central. El Partido Colorado ha dado algunas señales al respecto, ¿no? De intentar buscar un candidato para 2025. En ese sentido, para justamente evitar ya un alineamiento automático a la figura de Raffo y estar en realidad detrás del Partido Nacional, porque si bien compiten con un lema que no es Partido Nacional, en las últimas dos elecciones eso sucedió así, bueno, ya el hecho de que Raffo presida la departamental de Montevideo del Partido Nacional le va a poner, o le agrega ya un elemento partidario a esa candidatura como una candidatura de coalición.
Sí, pero a eso hay que sumarle, como decíamos hoy, que los tres alcaldes que tiene la coalición multicolor son del Partido Nacional. De todas maneras, se pueden destacar algunas cosas. El Partido Colorado vuelve a tener representación en la Junta Departamental que había perdido en la elección pasada. Pero parece que no está en la mejor situación para recobrarse. El Partido Colorado ya ha sido el partido predominante en Montevideo hasta el surgimiento del Frente Amplio, que ya le empezó a disputar el poder en la elección del 71 y el 84 hasta sacárselo. Vale destacar una cosa, se habló mucho durante la campaña del peso que podía tener Cabildo Abierto en algunas zonas de Montevideo, y sin embargo no tiene representación en la Junta Departamental, y quien sí la tiene era alguien con el que nadie contaba, que fue el Partido de la Gente, que tuvo una muy buena votación, y eso habla de cómo se da la coordinación y cómo se mueven los distintos agentes electorales en los distintos niveles de la ciudad. Pero el Partido Nacional, si bien es el principal partido de oposición y tiene todo, va a tener que si quiere hacer alguna de las medidas como las que señalaba Daniel, de llamar a Sala, por ejemplo, se precisan 11 ediles y el Partido Nacional tiene solo 8. Entonces va a tener que necesariamente seguir coordinando con sus socios de la coalición a nivel, no puede despegarse totalmente de sus socios en lo que fue la campaña electoral, sino que también a la hora de hacer oposición va a tener que haber por lo menos un nivel mínimo de coordinación. Reforzando lo que decía Daniel, la simetría entre el Ejecutivo y el Legislativo es brutal y se podría dar un dato más, que es el porcentaje el peso que tiene el Ejecutivo en el origen de los decretos departamentales. Como bien estudió Daniel, a nivel nacional, 2/3 de la legislación a nivel nacional tienen como origen el Poder Ejecutivo. A nivel de los gobiernos departamentales estamos hablando que ese porcentaje está entre el 80 y el 90% de los decretos que se aprueban en las juntas departamentales, en todos los departamentos, tienen origen el Poder Ejecutivo, lo que está hablando de una asimetría de poder bastante más importante y que el diseño institucional favorece ese desempeño. Por otro lado, siendo la gestión de poder...
¿Cómo, perdón?
Los diputados...
Federico, estás interviniendo tú, digo porque apareció un ruido muy fuerte ahí en la serie de voces.
Estaba haciendo una acotación a lo que mencionaba Antonio, sí, del diseño institucional, pero yo sentí el mismo ruido, pero no era mío.
¿Qué decías entonces?
Que sentía también como un eco de fondo.
¿Y qué qué acotabas?
A diferencia de lo que sucede en algunos departamentos del interior... En el caso de Montevideo, los diputados departamentales no tienen la misma incidencia en la presión a la intendencia, digamos. No tienen la misma capacidad de proponer políticas que sean visibilizadas como propias para su circunscripción. Uh-huh. Es un poco lo que veíamos, recuerdo algunas clases con Daniel, ¿no? De los constituencies y las zonas donde los diputados de los departamentos tienen representación, bueno, juegan mucho para el departamento y de alguna manera eso después se transforma, en muchos casos, en plataforma para la elección como intendente de ese departamento. En el caso de Montevideo, eso no tiende a suceder así. Los candidatos a la intendencia de Montevideo en general no vienen del lado legislativo departamental.
De todos modos, me parece que acá en ese terreno va a haber novedades. Por ejemplo, Martín Lema, presidente de la Cámara, ya dijo que el año que viene él se iba a dedicar al departamento. No es común que un diputado de Montevideo diga, bueno, me voy a dedicar a los problemas de Montevideo. En general, los diputados de Montevideo están pensando, al igual que los senadores, en las grandes políticas públicas nacionales, ¿no? Su agenda se parece más a la de un senador. Esto no es lo mismo los diputados del interior.
Permitime un pequeño paréntesis, tal vez por eso el hecho de que Andrés Abete haya renunciado a su banca en que había sido electo como diputado por Montevideo para asumir como el alcalde del municipio CH, sea una señal fuerte del peso que van cobrando los gobiernos municipales y en particular la importancia que el Partido Nacional le asignaba a retener ese gobierno municipal en Montevideo, ¿no? como principal bastión para hacer oposición al gobierno departamental del Frente Amplio. Lo mismo sucedió en otro departamento, en Cerro Largo. Cristian Morel también renunció a su banca para pasar a ocupar el cargo de alcalde de Río Branco. Entonces,
pero en Cerro Largo es lógico, porque en Cerro Largo está muy claro cómo es el poder territorial, está muy claro que los políticos del interior tienen siempre como principal objetivo de carrera llegar algún día a ser intendentes, pero en Montevideo no es así, funciona de otro modo la política, ¿no? Claro, está más orientado a la nacional.
La representación pesa menos.
Los diputados quieren ser senadores, los senadores quieren ser ministros y luego quieren ser presidentes. O sea, en realidad, el hecho de que, bueno, de que APT haya renunciado a su banca y vuelva al municipio CH, el hecho de que Laura Raffo diga, me quedo 5 años y voy a armar un centro y voy a liderar al Partido Nacional. El hecho de que, bueno, de que los Los candidatos, las tres alcaldías del Partido Nacional van a trabajar coordinadamente. El hecho de que Martín Lema, presidente de la Cámara, diga el año que viene me voy a dedicar a Montevideo, son un conjunto de medidas que nos están indicando de que evidentemente el Partido Nacional tiene una estrategia renovada y que va a intentar hacer roncha en este periodo, va a tratar de construir una oposición de manera tal de intentar ser alternativa en el 2025. Vamos a ver si lo puede, pero yo creo que esto es una gran novedad y es un dato que seguramente el gobierno de Carolina Cose ya debe estar registrando, ¿no? Porque no es lo mismo, vuelvo a repetir, actuar con oposición que sin oposición, o mejor dicho, con una oposición articulada y bien orientada que contra una oposición descoordinada y sin un rumbo claro como ocurrió en el
periodo pasado. Y que además cuenta con la ventaja de que esa oposición en Montevideo es a su vez gobierno a nivel nacional, entonces va a contar con algunos apoyos, con algunos recursos que no contaría en otro caso, ¿no?
Vamos dejando el tema por acá.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.